está lejos de poder destrabarse porque la discusión del gobierno sigue siendo periférica. El no reconocimiento de la paritaria nacional hace que se desmejore cualquier propuesta. Digo, independientemente de que la gobernadora hoy a las 11 de la mañana haya llamado a las comisiones técnicas salariales, estamos en situación en que la provincia va a hacer una propuesta que es insuficiente, pero además con el componente de que del desconocimiento de la Ley Nacional de Educación que obliga al Gobierno Nacional a sentarse en una paritaria nacional.
Seguro. Nelson, si la propuesta de la provincia superadora en la provincia de Buenos Aires, ¿comienzan las clases o no?
No, no van a comenzar las clases, no. Porque el ejemplo que yo te daba hoy, vamos a un ejemplo concreto, un docente recibe lo que se llama el fondo de incentivo docente, son 1.200 pesos por cargo. Si se congela ese monto, ya estaríamos en condiciones de decir que no solamente se congela, sino que ese fondo corre el peligro de no existir más, digamos. Lo que se recauda en todas las provincias va a un fondo único, y de ese fondo único nacional o federal permite que aquellas provincias que tengan salarios por debajo de la línea de pobreza puedan alcanzar niveles satisfactorios para que sea un sueldo justo y equitativo para todos los docentes de la República Argentina. Mientras no exista la posibilidad de la paritaria nacional, vamos a seguir el resto de las provincias adhiriendo, digamos, a la medida de fuerza aprobada en el Congreso de hace dos o tres días atrás.
Seguro. Nelson, ¿cómo es la situación al momento de que, bueno, tuviste una reunión posteriormente en la marcha? Comentanos un poco cómo se vive en Capital esta situación que, todos estábamos por ahí esperanzados a que directamente la reunión de 11, 11 y media podría llegar a destrabarse el conflicto. Reunión de última hora.
Sí, sí, reunión de última hora, y decir que el primer llamado, cuando no se cumplió la cláusula del año pasado, que fue el 9 de agosto del 2016, y los gremios ya pedían la paritaria, pedían la recomposición por el tema de la inflación, que había caído el 10% el salario de los maestros, cuando ya se estaba pidiendo esto, en enero el ministro hizo un intento ahí de poder sentarnos y juntarnos a discutirlo, porque para eso son las paritarias, son cuestiones, son dos partes que se juntan a negociar en la demanda de los docentes y lo que puede pagar el gobierno. Cuando esto iba a suceder, el ministro Bullrich, que está desaparecido porque digamos, aparecen todas las fotos de las reuniones legislativas, uno lo encuentra ahí, pero no lo encuentra en su ministerio. Digo, cuando esto iba a suceder, lo más bochornoso, para dar un ejemplo, sucedió el martes pasado, que convoquen a una paritaria, inclusive provincial, que uno se siente a las 4 de la tarde, son 7 y media de la tarde, y en vez de participar un ministro de primera línea, mandan asesores de tercera línea que no pueden explicar por qué vuelven a repetir ese 18% a nivel provincial y la inexistencia de la paritaria nacional. Digamos, le hemos puesto muchísima voluntad. Pueden revisar cualquiera de los periódicos, independientemente el que más le guste, y lean todas las veces que todos los gremios, que en este caso son todos los gremios nacionales, esto nos hace acordar al 88 con la marcha blanca o la carpa blanca del
2000, blanca.
O la carpa blanca, además, donde estaban todos los gremios, artistas, padres, 3 años de carpa blanca con huelga de hambre, donde participaron participaron un montón de personajes, de ciudadanos comunes. Esto vuelve a tener ese mismo tufillo a desencanto respecto al gobierno nacional y al gobierno provincial.
Nelson, ¿por qué pasa siempre lo mismo, no? ¿Por qué no se puede solucionar con anterioridad una situación que sabemos que muy bien, ¿no? Desde que yo tengo casi uso de razón, todos los años el ciclo electivo siempre se pone en tela de juicio el inicio o no por falta de convocatoria, falta de una solución que creo yo que se podría dar con anterioridad.
Sí, lo que tiene que haber es voluntad política de poder cumplir con la ley. Digamos, a todos nos piden que cumplamos con la ley. Vos imaginate si los docentes no cumpliéramos con nuestro reglamento general o con el estatuto del docente, o que los auxiliares no fueran a cumplir efectivamente su horario. ¿Qué pasaría? Lo primero que pasa es un llamado a atención, un descuento en el salario, un presumario, podría ser cualquiera de las formas. ¿Qué elementos tenemos nosotros como docente? Las bases, los auxiliares, que también van a hacer su medida de fuerza. ¿Qué elementos tenemos nosotros para hacerle una advertencia o llamarles la atención al gobierno que está de turno? No tenemos. Si no hacemos una medida de fuerza que sea contundente y que además sea acompañada por el resto de la sociedad, no tenemos manera de hacerles ver o visibilizar, hacer tomar conciencia de que no podemos repetir todos los años esta instancia. Y tampoco la gente, yo digo, en esta discusión periférica que se da mucho en los medios de comunicación, poner a los papás versus los docentes, o los papás versus los auxiliares, o la propuesta de voluntarios versus docentes calificados que se la pasan su vida estudiando, preparándose, digamos, en situación de enfrentamiento popular o entre clase, cuando es el gobierno el que tiene que ponerse adelante, tiene que llevar adelante esta responsabilidad de juntar las partes. El ministro de Educación Nacional no puede decir que no van a cumplir con la ley. No van a, mejor sería derogarla si quieren, prueben derogándola. El presidente Macri podría elevar un decreto, podrían volver a llamar a la legislatura como hicieron con con la ley de medios de comunicación. Podrían llevar adelante ese mecanismo. ¿Por qué no hacen ese mecanismo? Digo, entonces, ¿quién es el que está incumpliendo severamente, desprolijamente? Y proponiendo que se sumen a la fila voluntarios para participar por afuera de las instituciones que ya existen, en clubes, en sociedades de fomento, para dar apoyo escolar. Digamos, es una afrenta, no hacía falta todo eso. Y no hacía falta hacer mención a lenguaje bélico, le vamos a torcer el brazo, estamos en guerra contra los docentes, eso no se hace. Carece de seriedad, porque el que tiene que velar por la seguridad de las personas es además el gobierno, que después es el Estado.
Nelson, ¿cómo tomaron ustedes acerca de este llamado a convocatoria, en realidad a través de las redes sociales, de voluntarios para la educación? ¿Cómo lo tomaron? Te pregunto como docente, Como docente te pregunto.
Se toma mal porque aparte se institucionalizó a través del mismo portal de la Dirección General de Escuela. El portal de la Dirección de Escuela ya presenta un afiche, es una planilla, digamos, formulario, que te permite vos anotarte como voluntario. Obviamente que se toma mal y genera un desencanto profundo, porque muchos de los votantes, inclusive de la sexta sección electoral, las mismas encuestas lo indican, el 60% de los docentes votó a esta gobernadora, le puso el voto de confianza. Primera gobernadora mujer de la provincia de Buenos Aires, no es una cuestión simbólica, es una cuestión poderosa, una gobernadora que intenta ordenar, como ella dice, la policía, la justicia, la educación. Genera un desencanto, sí, hay mucha gente que está desencantada, porque esperaba mucho más que una cuestión enunciativa. Esperaba que realmente, como ellos dicen, me importan los docentes. No podemos sentarnos si no tenemos una discusión integral y si no hablamos de salario. Y si además de eso le ponemos el componente. Llamo a una persona que no tiene título, que si lo tiene no tiene conocimientos pedagógicos, que si lo tiene, además, si la medida de fuerza se prolonga, yo quiero ver que esos voluntarios continúen todos los días con la permanencia que continúan los docentes todos los días. Con lo que eso significa y la responsabilidad que el Estado debe garantizar. El cuidado de los niños es del Estado, no de los voluntarios. Así que no sé qué van a firmar. ¿Firmarían una planilla de seguro? ¿Cómo harían eso? ¿Cómo sería ese mecanismo? ¿Para qué esa afrenta? No hacía falta.
Nelson, como secretario general de SUTEBA Villarino, ¿cómo ves la situación hoy, que hoy en día está en tela de juicio el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel?
Gracias, te agradezco la pregunta.
Claro, hoy en día está en tela de juicio en todos los informativos y demás.
Sí, y también en tela de juicio, es decir, me parece muy mal gusto, adhiero con total solidaridad a mis compañeros del Frente Gremial, en este caso de la FEB, algunas publicaciones que ya existen, de Mirta Petrosini en una caricatura como si fuera la paritaria un carnaval y ella delante de esa caricatura, digamos. Se utilizan todos los recursos, por ejemplo decir que Baradel no era maestro. Ayer tuvimos que salir a publicar para que el gobierno, si ellos saben, si vos vas a un instituto superior de formación docente, querés recabar la información, encontrás si esa persona que dijo que estudió en ese instituto es docente o no. Ayer publicamos los títulos. Roberto Baradel es abogado.
Es abogado, docente, preceptor y abogado.
¿Puede sí, ya no. Y es docente. Estudió en un instituto como estudié yo, como estudió tu hermano. Somos, es maestro y además es profesor. Y además es abogado, digo, que no califica porque sea trabajador de la educación, no califica. Quiere decir que un ingeniero que trabaja en escuela agropecuaria, que tomó cargo docente y que está haciendo el tramo de formación pedagógica, uno, hagamos esa comparación, no califica, no es docente porque está en la educación. Una maestra de hace 30 años atrás, que terminaba la escuela secundaria,
el secundario salían con título.
Salía con una certificación que era habilitante y con orientación pedagógica. No existía, existían los institutos, existía la universidad, pero la gente no podía llegar, no, o no reunía las condiciones para poder hacerlo, o materialmente. No califica. Nosotros tenemos un montón de directoras que lo último, su último título fue el de la escuela secundaria.
El secundario, claro.
Y excelentes, excelentes docentes. En el distrito de Villarino hay, voy a usar una palabra, un montón, iba a decir por tirar un número, digo. No califica esa gente. A mí me parece que desprestigiar, utilizar cualquier recurso para eludir la responsabilidad, y sí, las chicanas son molestas. Decir que es barbudo, que tiene mal aspecto, sin ir muy lejos, acá en el distrito de Villarino pasó. Digo, no quiero caer en la tentación de nombrar, digo, hoy ocupa un cargo importante, digamos, en el distrito de Villarino, y hacer una mención denostativa me parece una picardía criolla. No, hay que hablar de educación y a mí me encantaría que me sigan llamando. Entonces, yo puedo hacer desde el gremio también la función pedagógica, que exista la política y la pedagogía haciendo política, las dos cosas.
Nelson, la situación no se destraba. No, directamente, si no hay paritaria nacional, directamente no se va al paro, sí o sí.
Hay tres semanas que se votó en el Congreso Nacional de todas las organizaciones. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, la Federación de Educadores Bonaerenses, su referente es la CEA. UDOCBA, tiene su representación nacional y provincial. AMED es de escuelas técnicas. AMED tiene su representación nacional y provincial. Es después de hace 10 o 12 años, volvemos nuevamente a estar todos los gremios en un mismo frente. Un frente gremial nacional y un frente gremial docente bonaerense, más los compañeros que no venían estando en ese frente, que es UDOCBA, que hoy tiene una muy buena representación en el distrito de Villarino.
Seguro, Nelson. Por otra parte, ¿qué pasaría lunes, martes, directamente van al paro los docentes? ¿Miércoles, jueves y viernes?
El miércoles, digo, se va a respetar lo que se votó en el Congreso. El miércoles es el paro nacional de mujeres.
Es el Día Internacional de la Mujer. Qué buen tema que tocaste. Sí. Es otra de las cuestiones, ¿no? Es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, hay incertidumbre si también el miércoles o no las mujeres van a ir a trabajar y demás. ¿Qué información maneja el gremio acerca del Día Internacional de la Mujer?
Mira,
de este paro nacional de mujeres, sí, en realidad.
En provincia de Buenos Aires se adoptó el formato, voy a tomar un ejemplo, bancarios, para una hora. No cierran los bancos, sino que como gremio adhieren a esa actividad. Sé que el Banco Provincia, por ejemplo, las empleadas del Banco Provincia van a repartir unos volantes, hay unas charlas explicativas, siempre se trata de utilizar como recurso pedagógico la explicación, la palabra llega. ¿Por qué ese día se conmemora? ¿Qué pasó en ese día? ¿Qué hicieron las mujeres? ¿Qué le pasó a esas mujeres de hace unos 80 años atrás? ¿Qué suceso histórico se dio? En esa cuestión, después, cada gremio va a adoptar una modalidad. Yo digo acá en Villarino. En Villarino, hay desde el municipio se está organizando algo. Sé que hay un grupo de mujeres del municipio. También sé que hay mujeres por afuera del municipio. Y en este caso, compañeros de la Federación de Educadores Bonaerense van a adherir a la medida. Nosotros como SUTEBA vamos a adherir a la medida después del horario de clase. Nosotros dijimos, nos parece que en este caso hay que tener un primer encuentro para evaluar y ver también qué nos traen los padres y qué le podemos contar nosotros después del paro de 48 horas. Vamos a hacer pintadas, ya tenemos destinados distintos lugares, vamos a sumar gente y vamos a invitar a la gente para que pueda participar. Concientizar, visualizar, digamos, y tenerlo ahí para que la gente pueda participar.
Seguro, el miércoles entonces a clases.
El miércoles a clase nosotros estaríamos adhiriendo como distrito en esa modalidad.
Bien, en modalidad explicativa después del horario de clase.
Sí.
Bien, sí. Porque era una pregunta, a ver qué incertidumbre también, qué pasa el miércoles con el paro, justo es uno de los temas que tocaste.
Tendría que, y voy a terminarlo eso, porque tendría que haber algún suceso desafortunado. Tendría que haber alguna cuestión de la provincia que nos tenga que sentar el martes a todos los secretarios generales de todos los gremios, nacional y provincial, a tener que tomar una medida que siempre la extrema fuera la medida de fuerza. Pero por lo pronto no está pensado de esa manera.
No está pensado hasta el momento, hasta hoy viernes no. Y con respecto al paro del Día Internacional de la Mujer, al paro nacional de mujeres, se trabaja normalmente, pero se explica después del horario de clases en realidad el porqué. Me parece perfecto. Sí. Nelson, por otra parte, ¿cómo va la investigación que había hecho el gremio acerca de una de las escuelas rurales del distrito de Villarino?
Me recuerdo que íbamos a tener una conversación.
Y, cuestiones horarias, trabajo.
No, yo te debo una disculpa porque la verdad que en esos días habíamos estado ya con el componente de paritaria.
Se comprende totalmente.
Decirte que mira, que la investigación sigue su proceso, que va muy adelantado porque hubo un allanamiento. A mí no me gusta decir esto, que la policía tenga que entrar a la escuela a hacer un allanamiento. Pero es un recurso legal, digamos, la justicia tiene que tener su propio recurso. Avanzó, se llevaron documentación de la escuela. Los inspectores están al tanto de esa investigación, tienen que abrir la puerta a la justicia y acompañarlo. Sí me informaron no hace muchos días los docentes que el responsable del servicio educativo renunció y que a cargo de la institución educativa sigue un docente con el mejor puntaje de la escuela.
De manera interina.
De manera interina, y la escuela está funcionando y una propuesta de fondo educativo para ampliar la escuela, que nosotros participamos de esa reunión de UGD acompañando y adhiriendo con la firma para que la escuela vaya mejorando. La verdad que va adquiriendo esa escuela un aspecto saludable, que era lo que todos necesitaban, ganar la confianza. La presencia de la inspectora fue importante, la presencia de Lorena Villa y la inspectora distrital ha sido muy importante, a la cual uno siempre valora porque en esos mínimos gestos de sus funciones hace que el resto se relaje y pueda laburar mejor.
Seguro, Nelson, pero sigue su trámite judicial.
Sí.
Que había denuncia penal, ¿no?
Sí, hay denuncia penal, sí. Hay denuncia penal y son varios los actores y varias personas perjudicadas que no tenían que ver con la cuestión, digamos, pero fueron nombrados. Entonces la gente quiere que ser reconocidos y resarcir la cuestión y de que la gente después pueda decir, bueno, mira, esta persona no tiene nada que ver. Este docente le usaron el nombre, por ejemplo. No tiene nada que ver.
Seguro, Nelson, desde ya muchísimas gracias por venir como siempre. Esperemos que la situación de la próxima semana estemos hablando ya en otros términos de que directamente se haya reflexionado y que se haya llegado a un acuerdo que sea beneficioso para todos, ¿no? La posibilidad de discutir con los chicos dentro del aula era una de las cuestiones, me quedó pendiente, era una de las cuestiones que planteaba hasta la misma gobernadora y hasta los mismos ministros que estuvieron en la reunión.
Sí, está bien, digamos, la discusión tiene que existir, si no, es como una familia.
Claro,
si no
existe la discusión sana, tal cual.
Tiene que existir, los padres tienen que preguntar, tienen que decirle a los chicos, che, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué el docente hace lo que hace? Y tratar de generar el espacio para que esta consulta sea permanente. Digo, nosotros tenemos los teléfonos, siempre los tenemos abiertos, cualquiera puede consultarnos y puede preguntarle a su maestra. ¿Y qué posición toma la maestra? Porque, digo, lo bueno de esto, de todas las cosas que fue diciendo o enunciando el gobierno, favoreció mucho a la posición que tomó la gente, los ciudadanos, los padres y la posición que tomaron los docentes. Digo, hubo como, viste, cuando uno tiene una enfermedad, empiezan, digamos, el cuerpo genera una resistencia para no enfermarse. Bueno, ese es el mejor ejemplo. Digamos, los anticuerpos necesarios para encontrarnos más unidos que nunca. De verdad, no es que nosotros llegamos a pedirle, che, vamos a juntarnos, me parece, que este es el espacio para que la escuela pública no se pierda, para que lo que dicen en la televisión podamos corroborarlo. Si dicen que los comedores, el servicio alimentario va a mejorar el 100%, y yo te doy un ejemplo, Acá se paga 12 pesos por comida, por chico. El 100% de 12 pesos son 24. Sí. ¿Cuánto se paga en Capital Federal hoy a hoy? Es sin el aumento 40 pesos. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué la diferencia federal? No tendría que existir eso. Tendría que existir el trabajo único docente. No laburar partido, claro, ni llevarte las cosas a tu casa. Tu señora es docente. Trae mil cosas y vos a la noche la estás viendo, laburando, la negra.
Sí, corrigiendo y demás.
De todo. Eso no. Mirá, anda a una empresa privada. Vos en una empresa privada entras al trabajo, salís del trabajo y se terminó. Y te vas a tomar una cervecita a las 7 de la tarde. Acá los maestros no gozan de ese beneficio. No puede ser que por arrastre, como vos decís, todos los años estemos en esa situación. Con este gobierno o con el anterior. No puede suceder eso.
Seguro, Nelson, como siempre, un placer tenerte en los estudios de la radio y estamos en contacto durante el transcurso del año.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Nelson Holzman, él es el secretario general de SUTEBA Villarino.